La vida es bella. La vida te enseña. La vida es un precioso regalo de Dios que merece ser disfrutado a plenitud y con integridad.
Ha llegado mi tiempo, tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar a Dios de la vida, darle con gozo. Es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar a Dios de la vida, darle con gozo.
Bienvenidos a su programa. ¡Viva la vida!
¡Viva la vida!
Buenos días, otra vez aquí en su programa Viva la Vida, pues celebrando la vida, como dice nuestro jingle, nuestro lema, ¿no? Entonces, quiero darle un fuerte saludo a todos los que nos están escuchando en este sábado, haciendo el seguimiento de todos los programas y acompañándonos y los que nos siguen fielmente a través de la radio, a través de la luz, a través del sonido, mediante la radio Betania y también la radio Buendad. Quiero mandar un saludo a nuestro querido Valerio que está acompañándonos aquí desde las cabinas, siempre haciendo las atenciones necesarias. Bueno, hoy día vamos a tocar un tema sumamente importante. Quien te saluda en esta mañana es la doctora Cristel Zambrana, soy abogada de profesión. Vamos a hablar sobre la ciudadanía digital. La UNESCO dice que la ciudadanía digital es un conjunto de habilidades que permite a los ciudadanos acceder, recuperar, comprender, evaluar y utilizar y crear y compartir información y medios en todos los formatos, utilizando varias herramientas de manera crítica, ética y forma eficaz de participar. O sea, hace de que nosotros ya estemos entrando en un momento en que el hecho de que nuestra digitalización no solamente esté plasmado en un documento real, físico, sino también nuestra digitalización esté plasmada en los diferentes mecanismos, en las diferentes redes, en las diferentes informaciones, para poder tener una información adecuada, real, de esas personas. Por ejemplo, en otros países hay, lógicamente, más avanzadas aplicaciones donde inclusive se puede determinar que una persona cometió un delito, si está cerca a una persona que haya estado en algún penal o que esté con algún delito como de fuerza mayor, en este caso algún pedófilo, alguna cosa. Entonces, ya también en Bolivia se está tratando de ver esta realidad para poder conocer digitalmente. Vamos a ir acompañando este programa sabiendo que la ciudadanía digital pues nos posibilita, y mucho más ahora que hemos necesitado acceder a esto porque lo hemos tenido que hacer inclusive desde casa. Después o durante la pandemia, muchas de las cosas que realizábamos físicamente, como asistir al banco, pagar las cuentas, realizar transacciones, ahora ya lo podemos hacer a través de aplicaciones donde nos facilita enormemente cómo podemos realizar este trabajo, esta labor, que antes todos teníamos que hacer una cola, teníamos que permanecer en un lugar físicamente. Ahora lo hacemos mediante la digitalización de nuestros datos. Si tenemos número de la cuenta, podemos transferir a otra cuenta. Si tenemos datos que podemos bajar, conseguir citas mediante nuestros correos electrónicos para poder evitar toda esa burocracia que existe, lógicamente, en muchas instituciones y poder acceder. Pero ¿desde cuándo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos hacerlo? Eso lo vamos a ver en nuestro siguiente set.
Continuamos con ¡Viva la vida!
¡Viva la vida!
Y continuamos con su programa Viva la Vida, y hemos dicho que nuestro tema que hoy estamos tocando es la ciudadanía digital, o el TI, que también nosotros conocemos con la ciberciudadanía. La forma en que las personas hoy en día nos estamos comunicando es radicalmente pues diferente a muchos años, porque ya usamos la tecnología desde las app, utilizamos también con respecto a la red de la internet, sus redes sociales, también utilizamos, hay un abanico de formas de cómo tenemos que podemos llegar desde en el lapso de menos de milésimas de segundo con una información al otro lado del mundo, al otro lado de nuestro planeta, lo cual antiguamente era muy complicado, ¿no? Era muy difícil poderme enviar una información, una carta y tener que viajar ese documento a través del mar, a través de un avión y poder llegar en días, inclusive meses. Pero ahora en el factor de segundos ya podemos ver esta cibertecnología que nos ha acercado de muchas maneras. Y lógicamente la internet ha sido el movimiento para poder realizar. Como ya dijimos en el bloque anterior, la UNESCO define esto como el conjunto de habilidades electrónicas que nos permite a los ciudadanos acceder a toda esta información y al mismo tiempo poder compartirla. Lógicamente que esta expresión se debe hacer con responsabilidad, se debe manejar. Este es el sinónimo también de la ciberciudadanía o e-ciudadanía, porque de la E como de Internet, para referirse a los derechos y los deberes de los ciudadanos en su interacción en la sociedad, de la información a través de la tecnología. También podemos ver que existen las diferentes áreas, que serían los estándares de conducta, la comunicación que vendría a ser el intercambio mediante los correos electrónicos. También manejamos en la educación, que es el proceso de enseñar a través de la tecnología y la utilización de los medios. Ahora, por ejemplo, con este tema de la pandemia, muchas personas hemos tenido que acceder a esto, inclusive aprendiendo sin aprender, para poder llegar, a por ejemplo, a los alumnos, a las unidades educativas, a las universidades, a todo tipo de información que ya se estaba viendo, pero se le ha puesto más énfasis en el momento que hemos tenido que quedar, lógicamente, por la pandemia, encerrados en nuestras viviendas, ¿no? O sea, quedarnos en casa, lo que decíamos, nuestro lema era quedarse en casa para poder evitar el masivo contagio a este virus. El acceso también a participación mediante la participación electrónica con respecto a toda la sociedad en el comercio, la compraventa electrónica de bienes y servicios. Por ejemplo, se publica un producto que está a la venta y yo desde aquí puedo comprar un producto que está en el otro lado del mundo, en la China, en Estados Unidos, en la India, y ese producto me va a llegar después de que se ha cancelado, inclusive virtualmente. Pero esto también nos conlleva a que tenemos que tener responsabilidades por los hechos y las acciones y manifestar que esta libertad de la persona, porque en muchas instituciones, particularmente en Bolivia, esta digitalización siempre se exige una autorización para poder acceder, desde cuando nosotros hacemos un trámite en el banco, desde cuando nosotros realizamos un trámite ante las notarías de fe pública, el NINUP, lo que maneja un sistema, ellos solicitan al ciudadano una autorización para poder acceder a nuestros datos que ya están subidos en ciertos sistemas que ellos manejan, ¿no? Y por lo tanto, lógicamente, por esa razón, tiene una autoprotección y se preocupan para garantizar que la seguridad se llegue, no sea algo que todo el mundo pueda manipular. Ahora, ¿cómo nosotros empezamos en Bolivia el hecho de manejar esta ciudadanía digital, que ya estamos entrando en este momento a ser mucho más prácticamente, existe más practicidad para poder realizar esto? Desde el momento que un niño nace, debe ser registrado por los padres ante un registro civil, pero estos padres tienen que estar empadronados y los oficiales de registro civil ya desde el inicio jalan esta información de dónde están ellos sus datos para poder registrar a este niño que acaba de nacer. Entonces ya desde ahí estamos sabiendo que los padres ya se están reconociendo como ciudadanos que están registrados en un sistema y el CERESI lógicamente maneja esta. De la misma manera existe muchos trámites dentro de la institución del CERESI que podemos nosotros ya estar digitalizados, poder pedir una cita mediante nuestro correo electrónico, entrando a la página. Ya no tenemos que asistir al lugar, solicitar la cita y después volver y retornar o hacer enormes colas, sino que ya te manda una confirmación de que la hora, el día ya está programado y tú puedes asistir ahí sin necesidad de ir a hacer previamente, formalmente una cita físicamente. Entonces, después este bebé crece, este niño crece y es boliviano, registrado bajo un sistema ya que está digitalizado, adquiere su primer documento que es el certificado de nacimiento, el certificado de nacimiento, que ya es un documento formal. Posteriormente él puede adquirir también el carnet de identidad, que ahora también ya está digitalizado, inclusive ya nuestros carnet de identidad tiene un QR que manejan, que tú puedes ser como un lector que pueda realizar y jalar la información de este ciudadano. Entonces, inclusive desde pequeñito, ya no necesitas cumplir cierta edad para poder adquirir este documento que es sumamente importante. Cuando ya el ciudadano boliviano ha adquirido la mayoría de edad o ha entrado a la mayoría de edad, que vendría a ser los 18 años, pues él debe empadronarse. ¿Qué es el empadronamiento? Lo que dijimos anteriormente, que los padres deben tener este registro para poder estar dentro de este sistema que maneja el SERESI, que es la institución del Servicio de Registro Ciudadano. Entonces, ellos tienen este sistema para poder conocer ¿Qué podemos adquirir con este empadronamiento? Podemos tener el derecho a votar, podemos tener el derecho a acceder a los trámites que se deba realizar. Por ejemplo, si un joven de 18 años aún no se ha empadronado, él no puede retirar o exigir un documento, no puede hacer ciertos trámites porque le impide estar en este tema de empadronamiento. O sea, él debe empadronarse y simplemente el empadronamiento, hay una forma muy práctica que es mediante la página del SERESI, poder jalar esta información, solicitar una cita y solamente con el carnet de identidad presentarse y ellos lo digitalizan ya sus datos del ciudadano al haber cumplido 18 años. Entonces, así de ahí para adelante, inclusive registrar, renovar su carnet, solicitar alguna documentación dentro de las instituciones, poder tener una cuenta en el banco, le va a facilitar de que esta información esté subida en los programas que tienen estas instituciones. Entonces tenemos que saber que dentro de las ventajas, pues lógicamente vamos a poder más adelante, que vamos a ver si nuestra ciudadanía o nuestro país está adelante en esto, vamos a poder tener una identidad electrónica, vamos a poder tener un voto electrónico, que también es lo que muchos países ya se están dando, poder ver la posibilidad de esto. Es preciso analizar que este contexto se debe cuidar, que la información sea correcta, que no se vaya. Por ejemplo, me pasó como profesional que realicé un documento de transferencia y ellos van ante la notaría y ellos realizan la venta de un inmueble. O sea, y ante la notaría figuraba el nombre del señor, que es el propietario, y figuraba el anuente, que es su esposa. Pero ellos averiguan en sus sistemas que ellos tienen, lógicamente, real, porque le piden la autorización, le hacen firmar un pequeño formulario donde piden la autorización de poder averiguar sus datos. Jalaron la información que las personas que estaban en el documento no eran el propietario. Entonces, ellos ya manejan y tienen esta información. Entonces, tengamos cuidado que no vamos a hacer, como dice, los que engañamos al sistema. Pues no sucede así, porque resulta que la digitalización ya está empezando a andar y está formalizándose en todas nuestras instituciones. ¿Cuáles son las ventajas de tener una ciudadanía digital? El avance, pues lógicamente, del descubrimiento, existe una serie de ventajas notables que supone un impacto, ¿no?, en la forma de entender, de participar en la sociedad, ya no como antes, tal vez físicamente. Lógicamente que lo físico es importante de acceder o ir, porque tampoco no podemos en muchos casos todavía, en el caso de Bolivia, acceder digitalmente, pero necesitamos saber que nos ha acercado, que tenemos muchas ventajas con respecto a eso. O sea, podemos subsanar información, podemos hacer transacciones financieras con solamente un clic mediante las APPs de las diferentes entidades financieras, pues facilita lógicamente la búsqueda de información. Por ejemplo, yo puedo acceder a las páginas oficiales de ciertas instituciones donde me pueden mandar la información ahí, yo solicitando los requisitos, por ejemplo, lo que decía, la cita que se debe pedir ante el CERES, y ya me llega la confirmación a mi correo electrónico. Entonces, ¿cuán importante es esa cercanía? Mayor eficacia para la hora y el momento de poder realizar ciertos documentos, amplía lógicamente el campo de la comunicación, sincrónica y asincrónica, o sea, facilita las relaciones sociales, mayor capacidad de almacenamiento, facilita también cómo debemos compartir esta información, nos permite realizar multitareas simultáneas mediante las redes sociales y las páginas oficiales de muchas instituciones. También nos permite actualizarlo. Si alguna cosa nos faltó o nos hemos, por ejemplo, mudado de lugar y tal vez nos empadronamos que vivíamos en la zona sur o en otra zona y ahora nos hemos trasladado a la zona norte, pues ustedes, si ustedes conocen, todos los que nos están escuchando, cuando se empadrona y dice usted se ha cambiado domicilio, debe hacer llegar esta información y debe informar de que ya no está viviendo en ese domicilio para que cuando usted pueda hacer el voto para poder elegir a las autoridades, lo haga desde lo más cerca posible a su domicilio, ya esté en la lista de este empadronamiento registrado, ¿no? Entonces, nos permite, como eso estamos diciendo, acceder a las actualizaciones y la comunicación que existe a través de esto. ¿Cuáles son las desventajas? A veces que la información sea errada, que no sea la real, el riesgo a veces de perder la información, mal uso de estas tecnologías, porque lógicamente atrás de ella, porque no hay una persona física, hay mucha también ciberdelitos que se cometen a través de ello y eso es un riesgo. Entonces, a veces a la exclusión social porque ya no tenemos la comunicación física con las personas porque nos está haciendo más cerrados. La brecha, lógicamente, digital y generacional que existe. Por ejemplo, en el anterior programa hablábamos sobre las personas de la tercera edad que a veces para ellos es complicado acceder a ciertas tecnologías que ellos no están ya acostumbrados, que ya dejaron atrás. Su vida de ellos era otra manera, pero me pareció súper interesante que ellos estén también aprendiendo a poder vivir este nuevo tiempo de acceder a esta información. Decía una de ellas, me comunico por el WhatsApp, puedo hacer transferencias porque aprendí a acceder a las APP de los bancos, ya no tengo que ir hasta allá, hasta el banco a hacer, porque por ejemplo, si le pagan su bono, lo recibe en una cuenta o los salarios, ella ya puede disponer desde ahí. Entonces, qué importante es saber también conocer correctamente cómo se debe proceder. Pero, lógicamente, también existe la manipulación y tenemos que tener mucho cuidado de esto. Y nos lleva, pues, a un avance súper global, porque, como dije anteriormente, nosotros podemos ir y comprar y poder acceder a información desde el otro lado del planeta y tener esta información desde dar un clic, desde poner nuestros datos. Por ejemplo, ayer me estaba en una reunión y me dice, mira, tú puedes alquilar una habitación mediante esta app. Aquí está la lista, aquí están los precios y tú le das acceder. Inclusive puedes hablar en este momento con el propietario, ya puedes ya entrar y poder formalizar. No necesito ir hasta allá a otro lugar para poder adquirir un bien. Entonces, eso me da la oportunidad de tener esa cercanía mediante las redes sociales. Entonces, por lo tanto, tenemos que entender que, lógicamente, esto ya ha empezado desde más o menos hace unos 15, 20 años atrás. Estamos entrando en este momento, en esta digitalización que es sumamente importante para todos los ciudadanos. Es una propuesta que se ha hecho y evidentemente tenemos que ser muy responsables y dar lo correcto, porque si se verifica con nuestros datos que se fueron registrados, están equivocados, no están correctos, no podemos estar haciendo, podemos estar cometiendo delitos que no están correctos porque no estamos dando la información adecuada. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros accedemos a un crédito en el banco, ellos de entrada ya los bancos le dicen, por favor, firme esta cartita, que necesitamos acceder a su información digital. Entonces, por ejemplo, hace un tiempo atrás el banco me dice, ¿sabe qué, señora? Usted debe 200 bolivianos desde el año 1990 a no sé qué cosa. O sea que inclusive jaló esa información que ya había sido recontra antigua, que hasta ni siquiera me estaba identificado, no sabía que existía. Me dice, tiene que venir a cancelarlo o no vamos a poder proseguir con el trámite de lo que usted nos ha solicitado. Entonces tuve que ir a personarme al banco, cancelar, y, o sea, información que ni siquiera había pasado por mi cabeza. Entonces, por lo tanto, tenemos que saber que ya ellos acceden a mucho tiempo esta información y ellos están autorizados para saber en lo real cuál es la verdad y cuál es lo que no es verdad. También las instituciones como el DIRNUPLO, que son la asociación, que es la institución que maneja a los notarios, ellos también le dicen, por favor, aquí le voy a dejar este formulario, usted lo va a firmar autorizándonos saber si usted es realmente Cristel Eurania Zambrana García, que usted es Valerio Tirana, ¿no? Y ellos van a acceder a esa información para saber si correctamente cuál es el documento que figura en que le pertenece a este ciudadano, cuáles son sus datos, con quién está casado este ciudadano, ¿no? ¿Cuáles son sus hijos? O sea, todo, exactamente todo. Entonces, esto es lo que nos hace llevar y nos responde a que nuestro digital, nuestro dedito, que antes era, como dije al inicio, plasmado en un documento, se vaya a hacer una digitalización mucho más allá y poder jalar información que nosotros hemos subido, lógicamente, a todas las instituciones donde nosotros hemos accedido.
Continuamos con Viva la Vida.
Viva la Vida.
Y continuamos con su programa Viva la Vida, aquí tocando un tema sumamente importante que es la ciudadanía digital o e-ciudadanía o ciberciudadanía, como algunos también lo conocen, donde podemos nosotros acceder a la información, acceder a las plataformas, acceder a ciertos requisitos para poder agilizar lógicamente nuestros trámites, pero al mismo tiempo con responsabilidad y con la información adecuada, real. No podemos subir. Yo quiero ahora en este momento hablar sobre cómo podemos nosotros, mediante nuestros datos, poder acceder a ciertos trámites como en este caso estaba diciendo anteriormente, programar, por ejemplo, y cuáles son los servicios que presta el CERESI, que es la institución que ha empezado para poder digitalizar nuestra ciudadanía. También, lógicamente, el CEGID, que va a jalar desde los mismos sistemas que manejan ambas instituciones, poder acceder a sacar nuestro carnet de identidad, poder acceder a sacar nuestro breve, y así sucesivamente, desde el propio documento, que es nuestro certificado de nacimiento, ser la emisión de estos documentos. Entonces, nosotros podemos acceder desde la Google, podemos entrar podemos colocar programar cita, o sea, www programar cita, o directamente colocar la palabra programar cita. Entonces ya te sale la opción desde qué ciudad quieres programar esta cita. Entonces tú le puedes poner ahí Santa Cruz, si estás en Santa Cruz, o cualquier otra ciudad del país para poder acceder a una cita. ¿Cuáles son los servicios que puedes hacer a través de esto, inclusive ya digitalizando tu información? Lógicamente, la emisión de los certificados de nacimiento, si alguna cosa tú no la has podido conseguir a través de los oficiales de registro civil, lo puedes solicitar ante el CERESI. El certificado de estado civil, la copia legalizada de la transcripción del libro. Imagínense, antiguamente yo les aclaro que uno tenía que solicitar, se enviaba un fax, tardaba meses, inclusive si estaba este libro en otros departamentos, tardaba hasta meses para poder llegar. ¿Qué ahora ha cambiado enormemente? Que ahora este documento, esta copia del libro está digitalizado. Entonces uno lo solicita y simplemente ellos se lo emiten, inclusive legalizado en ese momento. Entonces esta información ya está subida en sus programas de ellos para poder facilitar que no exista mucha exigencia en burocracia con respecto a este trámite. También la transcripción de las partidas, si alguna partida lo tienes físicamente y no fue transcrita por alguna X razón, también se puede pedir la verificación de la partida, cumpliendo los requisitos. Lógicamente ahí te da el clip, con simplemente un clip, tú ves cuáles son los requisitos. Siempre una cosa que se exige, lógicamente, es tener el documento de identidad, como todo ciudadano boliviano debe portarlo y debe tenerlo, en lo preferentemente que sea actualizado, no estar roto, no estar cortado, no tener borrones, no tener lo más prolijo posible, pero que este documento es lógicamente el documento más importante para poder acceder a estos requisitos. Después, el saneamiento de las partidas, tanto de nacimiento, tanto del matrimonio, como el certificado de defunción. También podemos acceder a los requisitos dándole un clip al apostillado de muchos documentos que nosotros a veces nos exigen, no solamente para ciertos trámites como sacar acceder a sacar nuestros documentos en el extranjero, o poder utilizar estos documentos para poder realizar trámites en otros lugares fuera de nuestro país. El certificado de nacimiento lo podemos apostillar, el certificado de matrimonio, el certificado de defunción, la copia del libro literal también se puede hacer apostillar o legalizar, el estado civil también se puede apostillar. Vamos a darle al clic a los requisitos, por ejemplo, y te exige el certificado de nacimiento. Si quieres hacerlo, el certificado de nacimiento, te dice ahí quién necesita el certificado de matrimonio, el certificado de función. Entonces ahí uno va poniéndole, sí, tengo la cédula de identidad, estoy empadronado. Miren, qué importante saber que las personas debemos estar empadronadas. Le pone sí. En caso de representante legal, porque lógicamente puede ir otro profesional o cualquier persona, un amigo, un familiar, a poder acceder a este trámite mediante un poder notarial, también lo puede hacer. Entonces te pone sí. Entonces, inclusive te manda cuáles son los costos. Ya desde aquí, desde tu teléfono, desde tu computadora, ya podés acceder a saber cuáles son los costos y ya no te vas a ir directamente con el dinero. Ya para poder cancelar no necesitas volver a tu casa para decir no voy a volver, que me faltó. Entonces ya está ahí, está ya contemplado cuáles son los gastos con respecto a los trámites, al proceso que tú estás realizando, estamos realizando, ¿no? Entonces nos facilita grandemente. También el registro biométrico es otra de los servicios que presta nuestras instituciones, el empadronamiento permanente, lógicamente, de los bolivianos, y también el empadronamiento de los extranjeros. O sea, y la modificación de los datos, como ya dijimos anteriormente en el CEN anterior, que nosotros podemos modificar si nos hemos trasladado, si por ejemplo hemos llegado del exterior y ya estamos en Bolivia y queremos registrarlo aquí, porque lógicamente también existe el empadronamiento en los consulados y en las embajadas en varios países del mundo, que donde existen nuestros consulados. La inexistencia de la partida también es un trámite que se puede pedir mediante programar la cita, y lógicamente podemos solicitar la inexistencia de la partida tanto del matrimonio, el nacimiento, de la defunción, el certificado de filiación que nos da esto. Esto es uno de los requisitos que se exige, por ejemplo, tanto para los bancos como para los trámites que iniciamos cuando nosotros estamos accediendo a un trámite de la declaración de deredo, que muchos lo conocemos con ese nombre, lo que ahora se ha cambiado en la aceptación de herencia ante el notario de fe pública o también ante el juez. Esto es uno de los requisitos que se exige para poder empezar este trámite cuando iniciamos, y lógicamente dentro de otros requisitos que también se exige, dentro los notarios exigen o los jueces exigen, que los abogados pueden manifestar a las personas que van a poder empezar este trámite. Otro de los servicios son los requerimientos fiscales o judiciales que llegan a la institución para poder solicitar algún documento. La transcripción de las partidas consulares, cualquiera que sea nacimiento, matrimonio, defunción. La inexistencia de partidas extranjeras también. La homologación homologación del registro de adquirir la nacionalidad boliviana, la homologación del registro de matrimonios realizados en el extranjero, o sea, que ese documento que está allá se pueda también homologar aquí y ser utilizado para poder, por ejemplo, si la esposa es extranjera o el esposo es el extranjero, al hacer homologado ese documento, pues él venga ya con todo lo que necesita para poder ella iniciar tal vez adquirir la ciudadanía boliviana y así poder tener más derechos y lógicamente también más obligaciones, ¿no? Homologación y registro de personas bolivianas que han fallecido en el extranjero. ¿Para qué se necesita este documento? También ahí accedemos, le ponemos requisito. Se debe hacer una carta dirigida al director departamental del CERESI solicitando esta homologación. Tenemos que traer el certificado, si es que lo tenemos o no lo tenemos, de inexistencia, o también cualquier documento que ya está y uno le va poniendo, tengo estos requisitos. Al final te dice, bueno, ¿y has cumplido todos los requisitos? Mediante dándole el clip y te manda a todos los valores. O sea, el valor que debes cancelar para solicitar este documento. El solicitante debe estar empadronado. O sea, está hablando del solicitante. Puede ser otra persona, pero lógicamente que dentro de las instituciones solamente hasta el segundo o tercer grado se está exigiendo que vaya. Ya no todas las personas o un extraño, entre comillas, podemos decir cualquier ciudadano puede acceder a esta documentación. Está más restringido porque no todos podemos ya acceder. Si no, yo soy su amigo y necesito sacar el certificado de nacimiento de mi amigo. No está permitido. El oficial de registro civil no va a aceptar porque él va a exigir que venga un familiar, sea su padre y su hijo o su hermano. Solamente ellos pueden pedir o solicitar este documento, nadie más. Entonces, esto también está restringido, esto nos ayuda a que no cualquier persona pueda acceder a nuestra documentación, lógicamente. Al menos que tengamos un poder notarial donde se especifique que debo apersonarme con este poder, con los datos del ciudadano para poder saber de que yo estoy siendo su representante legal. El asentimiento judicial, o sea, las inscripciones, las anulaciones, las adopciones, entre otros trámites, el asentamiento de los divorcios, que vendría a ser tanto judicial como notarial, lógicamente saber si ya se terminó con el proceso. Muchos abogados a veces le dicen, no, aquí ya está su sentencia, tome, se acabó su proceso, y después resulta que ellos solicitan su certificado de solterío, que ahora es un documento, por ejemplo, para poder volver a contraer matrimonio o para poder acceder a volver a contraer nupcia, y resulta que la persona sale que está casada. ¿Por qué? Porque no hizo este paso más, que era llevar este documento mediante los oficiales, los oficiales que van y hacen la notificación al CERESI, no lo llevan y no reciben el ticket electrónico que ahora es, donde dice sí, ya entró este proceso a la institución correcta que vendría a ser el CERESI y recién ahí va a salir la partida anulada, ¿no? Entonces, y me dice, mire doctora, resulta que yo estaba casada, o sea, yo hice el proceso, pero no sigo casado, porque lógicamente no ha hecho este paso, y debe hacerlo, y ya cuando tenga ya su ticket electrónico, con ese ticket electrónico él puede verificar e ir a averiguar si ya está, y prácticamente ya ahora es en el acto, no demora absolutamente nada. También otro de los servicios que se presta, lógicamente, es el registro de las uniones conyugales libres, que eso siempre ha sido hecho, pero si bien este proceso se lo tiene que registrar, lógicamente, con un proceso previo ante el notario y ante el juez, pero de todas maneras está ya contemplado dentro de los servicios del CERESI. Entonces, bueno, ya quedó corto nuestra hora. Quedó corta nuestra hora, querido Valerio. Entonces, nosotros para poder iniciar nuestra ciudadanía digital, para poder acceder a todos estos trámites, debemos iniciar ¿cómo? Estar empadronado. ¿Qué se necesita para estar empadronado? Simplemente sacar una cita en el CERESI y llevar su documento de identidad. Me dicen los notarios, ¿cómo inicias cómo haces una transferencia? ¿Cómo jalas una información? Me dice, solamente necesitamos el carnet de identidad. que es el documento sumamente importante para poder estar en derecho a todo lo que se exige en la norma, a todo lo que nosotros quedamos a ceder. Y la verdad que es muy interesante poder tener esta información para que ya no tengamos que hacer esas colas que veíamos ahí eternamente en todas las instituciones. Si bien la gente sigue haciendo cola, pero esta cola ya es más cortita, ya es menos burocrática. Inclusive los trámites se han convertido en menos burocráticos, pero es también importante informar a todos los que nos están escuchando que no todas las personas pueden ir a solicitar los documentos que lógicamente son personales. Solamente de dos maneras, que sea su padre, su hijo o su hermano, y que esta persona también está empadronada, y la otra manera es que sea un representante legal mediante poder notarial. No puede ir otra persona. O sea, no puede ser un amigo, no puede ser alguien. Aunque esté empadronado, no, sácamelo vos, mi certificado. Anda vos a hacer este trámite. No, tiene que ser. Ya muchos de estos trámites, al poder acceder a la información más acelerada, más agilizada, nos ha acercado a poder hacerlo más rápido, pero también nos ha acercado a saber que tenemos que hacerlo prácticamente muy, muy personal. Bueno, ya le agradecemos a todos que han seguido en el programa Vive a la Vida. Bendiciones para todos. Feliz sábado, feliz fin de semana. Y nos vemos hasta en un próximo programa. ¿Quién se despide ahora? Cristel Zambrana, abogada de profesión. Chao.
¿Escuchaste el programa Viva la Vida? Síguelas cada sábado a las 9 de la mañana por Betania 93.7 FM.